Buenos días, muy buenas tardes desde aquí, La Ventilla Tropical, en la 106.7 Radio Almenara. Hoy estamos, bueno, pues en otro programa como cada jueves de Buenos Días Tetuán y tengo el gustazo de saludar aquí a mi izquierda a Julia Gas. Muy buenas tardes, Julia.
¿Qué tal? Muy buenísimas tardes. Estoy emocionada de que esto esté saliendo adelante un día como hoy, que no está siendo fácil, ¿no? No está siendo nada fácil.
Efectivamente, porque hoy, bueno, yo soy Ana Almagro, que no lo he dicho, estamos echando muchísimo de menos a nuestro compañero Ramón Ferrer, que no está presente en este estudio, pero está en espíritu, ¿verdad, Jesús Escudero?
Pero este mes no cobra, ¿eh?
Este mes no cobra, por ausentarse.
Menos mal que nuestras magas han sido capaces de poner en marcha el coche con aquella famosa frase de ¡arráncalo, trata de arrancarlo! Pero al final se ha conseguido.
Y menos mal que los duendes no nos están jugando una mala pasada. No los quiero ni mencionar.
¡Hombre!
¡Ey! ¿Pero tú quién eres?
¡Uy! ¡Aparecido!
¡Yolanda Castro! Nada más y nada menos. Lo que te hemos echado de menos durante el anterior programa. Muchísimo.
Bueno, ya estoy de vuelta y oye, qué artistas sois con la técnica. Y con la voz también.
No tenemos límites, Ana. No tenemos límites.
Por supuesto, ni nadie que nos lo ponga.
Pues claro. Pues si queréis hacemos un pequeño sumario para ubicar a nuestros oyentes, que estáis, por cierto, al otro lado de la frecuencia modulada, en el 106.7 de la FM, o también puede ser que tengáis conexión a través de radioalmenara.net y estéis gastando e invirtiendo, mejor dicho, vuestros datos en escucharnos. Estamos aquí en Magnolias 35, este es vuestro programa, esta radio es vuestra casa, así que por favor, sentíos libres, llamadnos, compartir vuestros contenidos, vuestras ganas, o venid incluso por aquí algún día, lo cuadramos, y oye, si tenéis algo interesante que contar, sabéis que somos todo oídos. Y a ver, de contenidos, por supuesto tenemos al 600 de veterinaria.
Es que ese no puede fallar.
Que la semana pasada descubrimos que era de estadística, pero bueno.
Eso, el 600 de estadística, que es un 600 porque si no hay algún vecino dueño de algún 600 que se puede ofender.
Ofender, exactamente.
Al que le saludamos muy fuerte desde aquí, así con un beso.
Me tal vale cual. Pulpo como animal de compañía.
Bueno, luego, ¿qué más tenemos? Tenemos la entrevista a Rocío Nogales. Vamos a aprovechar ahí, la saludamos. Muy buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todas.
Qué bien se te oye. Y nada, ya luego Violeta nos contará un poquito quién es Rocío Nogales y qué nos va a contar. ¿Qué más tenemos? Tenemos un huerto aquí en el barrio.
Pero antes, Julia, nos hemos saltado a un pedazo de invitado que tenemos aquí en este estudio de la 106.7, que, bueno, ya os contaré, pero es un periodista increíble deportivo con muchos años de carrera y, bueno, que estamos encantadas de tener aquí. Muy buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
A ver, te subo otra vez.
Muy buenas tardes.
Ahora sí. Esta radio radiofónica, esta voz radiofónica, queríamos censurarla para que no hubiera comparaciones, pero vemos que no se puede. ¿No?
Pero no os quejaréis, por favor.
No.
Pues nada, y tenemos además agenda y tenemos un montón de cosas más.
Y un huertito. Gente del barrio que nos va a contar cositas.
Tertulia y terapia radiofónica.
Efectivamente, esa sección que la semana pasada no presentamos y que ha inaugurado Julia, o sea, inauguró la semana pasada y bueno, pues que es fantástica.
A ver, yo esta vez, igual que el otro día fue luz y color, esta vez van a ser chaparrones.
Bueno.
Hay de todo en la vida.
Hay de todo. Así que nada, vamos a empezar, ahora sí que sí, después de este pedazo de entrenamiento vocal y empezamos con la sección de Jesús.
Mi 600 tengo un 600 de carreras como mola en carretera con un claxon de autocar. Las chicas que se suben no se bajan, llegan tarde si trabajan pues no me quieren dejar. Me gustaría dar una vuelta solo contigo. Dame una cita para el domingo, verás qué bien. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras, verás qué marcha te doy. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras, verás qué marcha te doy.
Bueno, pues hablando con el 600 de veterinaria, hablamos de estar en un sitio en el momento preciso, para que la vida te bese en la boca. Así, en un momento del partido, entre cientos de contrarios, te cae el balón, y hay que saber qué hacer con él. Si Elvis Presley es el rey del rock and roll, Chuck Berry su trovador poético, el albañil del rock and roll se llama Bud Daly. Su estilo sigue siendo utilizado por todos los grupos de rock and roll. Muchos lo llamaban el autor. Su ritmo machacón y repetitivo es el tronco del rock and roll. Grandes compositores y grandes músicos como Bruce Springsteen, The Who, Buddy Holly, siguen utilizando sus canciones y sus efectos especiales e innovaciones en la forma de tocar la guitarra. Guitarra de formas imposibles. Tenía guitarras de todo tipo de color, de todo tipo de tamaño, y tiene una colección de guitarras increíble. Tenía. Tocando siempre el mismo acorde. Guitarras que son todas una leyenda del rock and roll, le han invitado a sus conciertos. Ha compuesto infinidad de canciones que han sido interpretadas por todos, incluido The Doors, The Band, los Rolling Stones. Vamos, todos. Vamos a escuchar Yo soy un hombre, I am man, del año 1955. La canción dice: ahora soy un hombre, hecho 21. Ya sabes, nena, podemos divertirnos mucho. Soy un hombre. Yo te deletreo. I am a man. Vamos a escuchar a Bud Daly.
Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M.
Basada, inspirada, copiada, fusilada, plagiada y sin cortarse un pelo, You're Too Good and the Destroyers, en el año 1982, publican Bad to the Bone, malo hasta la médula. No se cortan en decir que es una mala copia de I Am a Man, de Bud Dudley, pero todo el mundo consagró su éxito, sobre todo por su videoclip y por su utilización por la cadena MTV, de la que se podía escribir una biblioteca, sobre su importancia en el rock and roll. Es para que se entienda la voz de Trump para el rock and roll y sus videoclips. You're Too Good, de Destroyer, empezó a ser tenido en cuenta cuando en el año 1981 apoyaron a los Rolling Stones y por haber hecho una gira denominada 50-50, 50 conciertos en 50 estados de los Estados Unidos. La canción dice: el día que nací, la jefa de enfermeras habló y ella dijo: dejarla en paz, fui malo hasta los huesos, ve malo, ve malo, ve malo, rompí mil corazones, es más, voy a romper mil más. Vamos a escuchar A Year to Fall.
Wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad. I met you, I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad. Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone.
Hay veces que la copia llega incluso a superar el original, pero os prometo que la próxima semana volveremos otra vez al famoso na 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 que os hice al principio del 600 de veterinaria. Y ahora os dejo con mis compañeras mágicas que han sido capaces de arrancar el coche cuando estábamos cuesta arriba. Adelante, magas.
Fíjate que corta la memoria del que grita para no escuchar, no me haga hablar. Pero si me muerdo la lengua que me voy a envenenar una vez más. Y acuérdate, no eliges dónde naces, lo que eres, eso está aquí, eso se siente. ¿Quién eres tú para taparme la boca, la historia y la mente? Que no hablen por mí, que no hablen por mí, que no. Que vengan a por mí, apunten mi nombre, soy la primera de su lista. La cara roja, el nudo en esta voz, pañuelo y la. pena, que el odio atrae al odio, solo el amor cura la herida. Búscame a mí, ahí tienes su silla, que vengan a por mí, que me condenen por hablar de libertad. Si se queda bonito este país para vivir, si aún queda corazón, no me muevo de aquí, que no, que vengan a por mí, 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 que vengan a por mí. Agua y tienen sed, tienen sed de venganza y no saben ni por qué. Ah, qué gran verdad es el respeto, la virtud del más valiente, que grita un tal y sin par.
Estaba casada, 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 ni siquiera quieres aprender a cocinar.
Yo no juego más con los chicos.
Bien, Calhanan, se acabó el problema.
Juego en un equipo femenino.
¿Eh?
Quieren que juegue en la liga. El entrenador dice que puedo llegar lejos.
¿Llegar lejos? ¿Llegar lejos a dónde? Jessie, de niña te dejamos jugar todo lo que quisiste, ¿eh? Ya has jugado bastante.
Eso no es justo. Él me ha seleccionado.
¿Él? Ha dicho que eran chicas.
El entrenador, Joe.
¿Ves cómo miente? No quiero que corras medio desnuda delante de los hombres, ¿eh? Mira qué oscura te has puesto por jugar al sol.
Pero mamá, es que soy muy buena.
Bueno, pues arrancaba esta sección aunque con un poquito rayada, pero no me extraña, es que el tema es para rayarse, ¿eh? Arrancaba esta sección con un pequeño fragmento de la película que en 2022 pues resultó ser toda una sorpresa porque agradó mucho a la crítica y consiguió recaudar más de 76 millones de dólares cuando su presupuesto fue tan solo de 6 millones. Bueno, esta película a la que me estoy refiriendo es Quiero ser como Becca. No sé si os acordáis de esta peli.
Ni idea. Perdón.
O sea, yo sí, pero no mucho.
La verdad es que me suena, si te soy sincera, y seguramente la he visto, pero tengo mala memoria para estas cosas.
Bueno, pues contaba la historia de una chavala de 18 años que era de origen indio y que llega a Londres y es súper buena jugando al fútbol. Bueno, pues resulta que cuando la selecciona por fin un equipazo de fútbol femenino, resulta que sus padres se oponen totalmente a que juegue la muchacha al fútbol, a pesar de ser muy buena, porque simplemente por el hecho, bueno, de ser mujer. O sea, en los argumentarios de sus padres, pues que había que iba a jugar medio desnuda, que se le iban a ver sus cicatrices y que eso estaba muy feo. Y que también le decían algo así como que iba a serle muy difícil encontrar marido, que su hermana ya se había puesto a ello, había encontrado a una pareja, se iba a casar y que ella no iba a encontrar un marido. En fin, esto que fue un taquillazo, como digo, pues creo que tocaba un tema que está muy patente en realidad, porque no es muy de película esto. O sea, aunque fuera una película esto sucede de verdad, ha sucedido a lo largo de la historia. Y bueno, a veces casi que parece que no exactamente así, pero sí que sigue sucediendo algo parecido, ¿no? Bueno, como digo, esto no es ficción. Existe machismo en el deporte, existe un machismo patente, que además ha quedado evidenciado totalmente este verano, pues de forma contundente con el caso Rubiales, tras la victoria del equipo femenino de fútbol, ¿no? Y bueno, sobre este asunto hay algunas voces que dicen algo así como que ha sido una persecución, que las reacciones están siendo muy exageradas. Sin embargo, hay otras en las que yo me incluyo también, que opinamos que esto, pues creo que es un paso hacia adelante en la repulsa hacia el machismo, no solamente en el fútbol, sino en todo el mundo del deporte en particular y en general también, o sea, la repulsa hacia el machismo en la sociedad, ¿no? Y bueno, hoy contamos pues con un invitado de excepción para contarnos cositas sobre esto, porque es una persona pues que ha estado súper en contacto con el deporte femenino a lo largo de muchísimos años, muchísimos. Carlos Beltrán. Carlos Beltrán pues es toda una figura de divulgación del deporte, presentador de televisión, director, guionista, productor y locutor, que además en su juventud fue entrenador de baloncesto. También fue concejal de deportes en Torrelodones, donde reside. Carlos es además autor del libro Prohibidas pero no vencidas, mujeres pioneras en el deporte, de la editorial Desnivel, donde hace un recorrido por las historias de las pioneras entre finales de siglo XVIII y siglo XX, que se atrevieron a romper moldes en el mundo deportivo, derribando muros y consiguiendo pues, logros increíbles. Carlos nos cuenta que bueno, lo que pretende con este libro no es quedarse en la queja, sino alabar y celebrar todos los triunfos que alcanzaron aquellas pioneras. Muy buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Encantadísima y encantadísimos de tenerte aquí.
Qué bien, qué gusto.
Bueno, yo te quería preguntar, Carlos, ¿tú qué has recogido historias de estas mujeres que rompieron esos moldes, ¿no?, en el mundo del deporte y que se rebelaron contra lo injustamente establecido? Si este de la selección de fútbol femenina te hubiera pillado antes de escribir el libro Prohibidas pero no vencidas, ¿merecerían estas chicas tener un capítulo en ese libro?
Bueno, ellas merecen un capítulo, pero no en mi libro, porque mi libro, a ver, lo terminó en 1950.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, en realidad hay alguna historia de 1960 para cerrar unas cosas que se quedan abiertas y había que cerrarlas, pero ellas tienen todo el espíritu de las pioneras completamente, tienen un espíritu del plante, eso que han hecho, que ha sido también criticado porque hay mucha gente que no entiende las cosas y se queda solo con lo superficial. Y entonces cuando dices, ¿qué estará pasando? No nos estamos enterando realmente de lo que está sucediendo, entonces me basta con hacer así en el agua y si está un poco fría, digo, uy, está fría y ya está, ¿no? Pero no metes la mano en el agua a ver si dentro hay pirañas o qué hay, ¿no? Entonces, claro, si el agua está fría tampoco te quejes tanto, ya, bueno, es que estoy buceando, ¿no? Entonces la historia de estas esta selección española que tenemos, que es de verdad algo de lo que sentirse muy orgulloso, es mucho más allá que lo bien que juegan al fútbol. O sea, ellas llevan años y años. Yo empecé... Bueno, ¿puedo contar una cosa de Abuelo Cebolleta?
Es que por supuesto.
Mira,
por supuesto.
En realidad soy jovencísimo, pero es muy curioso porque la selección española de fútbol desde después de la guerra hasta de la guerra española de España, desde el 36, el fútbol se considera un deporte pues como la madre de la niña de quiero ser como Beckham. O sea, no, porque vas con unas ropas que no puedes, tal, no juegas al fútbol. Entonces el fútbol no se considera suficientemente femenino. Ese y otras disciplinas, ¿no? Otras muchas. Algunas os sorprenderían. Y bueno, el fútbol no. Y entonces hasta los años 60, finales de los 60, no se empieza a mover un poco que las chicas puedan jugar al fútbol. Hasta los años 70 no hay una selección española de fútbol, hasta finales de los 70. En los 80 empiezan las primeras competiciones de fútbol internacionales en las que hay partidos oficiales. El presidente de la Federación Española de Fútbol de entonces decía que a él no le gustaba el fútbol femenino, que le parecía que era poco femenino, que no era una cosa, que ellas estaban bien con cualquier traje regional, mucho mejor que con el traje de la equipación de fútbol. Y ellas vestían con la misma ropa que llevaban los chicos porque no había el equivalente en ropa deportiva, ¿no? Bueno, el caso es que la selección empezó a jugar y la primera vez que la televisión española pone un partido de fútbol de la selección española es un España-Francia en Córdoba. Ayer jugaron en Córdoba o antes de ayer, ¿no? Pues justo fue en Córdoba. ¿Sabéis quién lo comentó? Pues el abuelo Ceballera. Pues tuve la suerte de ser el comentarista junto con Marimar Pardo, que era en ese momento la máxima goleadora del europeo anterior, española, y con Andoni Zubizarreta, que era bueno, un portero que fue de la selección española muchos años, del Barcelona, del Athletic Bilbao, bueno, Zubizarreta, vaya. Total, que tuve esa suerte que yo creo que es un privilegio y que ya, pues como lo hice, ya lo voy a hacer, siempre lo voy a contar. Porque es una suerte. Bueno, y ya con esto, ¿qué te quiero decir? Pues que yo ya las conocía entonces, ya conocía a Quereda, el seleccionador que tenían, a la federación que en ese momento, cómo funcionaba y cómo funcionaban con ellas. Recuerdo perfectamente aquello y he seguido su peripecia, he seguido todo lo que sucedió con Ignacio Quereda, todo lo que ha estado sucediendo con Bilda hasta este momento, todo lo que ha hecho Rubiales, todo, pues viendo cómo poco a poco iban arañando, iban pidiendo, iban haciendo cosas desde el silencio, desde una segunda fila, ¿no? Hasta que han sido campeonas del mundo y han dicho, este es el momento, porque ahora es cuando el foco mediático está en nosotras. O sea, en este momento nadie puede manipularnos porque somos nosotras las importantes, ¿no? Hasta este momento no era así. Y ahora es así. Por lo tanto, a mí me parece que ellas, en este libro no, pero deberían caber en un libro de revoluciones, revoluciones silenciosas y que luego de pronto, pues un día salen de ese agua y las ves y dices, pero estas mujeres, ¿cómo no las habremos hecho caso antes, ¿no?
Totalmente. Además que creo que lo están haciendo muy bien, porque no lo están haciendo desde, la queja... A ver cómo me explico esto. No lo están haciendo desde una queja violenta. Gracias, Jesús. Es justo lo que quería decir. Sino que lo están haciendo muy pacíficamente.
No, además, exacto. No desde lo desagradable. Además, están haciéndolo con todo el criterio que lo tendrían igual si fueran o no campeonas del mundo para decir, oye, a nosotros nos pasa esto, consideramos que esto no es lo correcto. Pero es que encima han tenido un espectáculo extra que es que ha sido, les ha venido realmente muy, en el fondo, muy bien. Porque lo que hemos podido ver todos en directo, en el momento en el que una persona se tenía que haber estado quieto allí en lo alto del palco y no haber ni bajado a recibir nada, en ese momento hemos visto un espectáculo que ha sido, la metáfora perfecta de lo que les estaba pasando desde hacía 30 años. Desde aquel presidente que las prefería en traje regional.
Madre mía, jugar al fútbol en traje regional tiene que ser un poquito complicado, sí. Pero bueno. Bueno, Carlos, a lo largo de este libro... Que tan maravilloso que tienes, que es una maravilla, Prohibidas pero no vencidas, nos cuentáis la historia de nada más y nada menos que 300 mujeres, con sus nombres y apellidos, que deportistas que lograron romper moldes y hacer hazañas increíbles. Pero yo sé que es muy difícil, porque son 370, pero ¿cuáles son esas historias que a ti te han puesto la piel de gallina cuando las estabas investigando?
¿Cuánto tiempo tenemos? No, vamos a ver.
Un par de mujeres.
Sin alarmas, sin alarmas. Pero realmente llevo 23 años desde que empecé a investigar. El libro se ha publicado hace uno, pero 20 años de investigación dan para conocer historias asombrosas y alucinantes, realmente. Y si me decidí a publicarlo es porque me parecía que esas historias tenían que ser conocidas, porque una de las cosas que más rabia me daba es que la gente no las conociese. Entonces, a mí, aparte de la gran, como la madre del deporte practicado por mujeres, para mi manera de ver, que es Alice Milliet, que es una mujer francesa que organizó la primera federación, primero la primera nacional y luego la primera internacional de deporte para la mujer, cuando no había ninguna organización que podían, entre ellas, jugar a ningún deporte prácticamente, esa mujer a mí me parece alguien pues excepcional, fuera de los límites del dibujo, ¿no? O sea, cualquier cosa de ella es admirable, ¿no? Alice Milliet. Yo creo que lo que ella hizo, ese germen que montó en Francia, en París, con un club, el Femina Sport, y a partir de ahí organizar las federaciones, eso es bestial, porque es que en un momento dado Francia, ponte que en 1912 no había ningún club específico de mujeres. En 1919, 20, 21, ya había 80. Y que de los 200 clubes deportivos que había, además de esos 80, había otros 200 que eran masculinos y femeninos, eran clubes mixtos. De manera que de 0 a 280 en 10 años, eso es algo, es bestial. Y luego con los medios que tenían, ¿no? Y luego, a mí me encanta la historia de las mujeres por lo que simboliza. Hay un grupo de mujeres negras en Estados Unidos en los años 10 y 20 y 30 del siglo pasado que montaron ligas de baloncesto. Y eran ligas exclusivamente porque había unas leyes, las Jim Crow, que les impedían jugar con equipos de mujeres blancas, ¿no? No solo jugar, o sea, les impedían beber de la misma fuente, entrar en el mismo baño o sentarse en el mismo asiento en un autobús, ¿no? Entonces, a pesar de esas leyes, una doble discriminación, ellas eran mujeres y además eran negras, consiguieron esas ligas y algunas llegaron a ser profesionales. Hay la historia de Easy Channels, por ejemplo, es una historia increíble porque ella llegó a ser profesional del tenis y profesional del baloncesto, siendo una mujer que se dedicaba a la enfermería y era bueno, pues impresionante para mí, para mi manera de entender la vida, ¿no? Gente que te enseña. Y luego, pues, como te he contado dos, ya creo que muy bien, ¿no?
Sí, yo...
Porque si no, nos estamos aquí. Pero vamos, profesionales del ciclismo a finales del siglo XIX, por ejemplo, Tilly Anderson, que era impresionante, aparte de lo que ganaba, que era capaz de ganar carreras de velocidad, carreras de fondo, y ganaba mucho, mucho dinero. Y entonces llegaron la Federación del Ciclismo Estadounidense y dijo que las mujeres no podían competir en ciclismo, porque les venía muy mal, porque se ponían muy enfermas, porque luego no podían tener hijos, todas esas cosas, ¿no? Y entonces, pero esa es la primera así grande que ves, que es una prohibición porque yo lo valgo, ¿no? Realmente. Y entonces, pues Tilly Anderson tuvo que dejar el ciclismo de competición. Y siendo su vida, era lo que a ella le gustaba, a lo que se dedicaba, ¿no? Y con lo que ganaba dinero a expuertas. O sea, eso es así.
Pues la verdad que historias increíbles. Yo estaba acordándome de la historia de esta mujer que triunfó, no me acuerdo en qué deporte, y además era pianista.
Era en atletismo. Era, ah, no. Bueno, es que no es que fuera pianista, o sea, era la mejor pianista de Francia. Bueno, es Micheline Ostermeyer. Micheline Ostermeyer era una atleta extraordinaria que a su vez había tenido el gran premio del Conservatorio de París. Y se dedicaba a dar conciertos de altísimo nivel como pianista, pero además nunca dejó de entrenar, jugaba al baloncesto. Ella durante la Guerra Mundial tuvo que irse a Túnez y ahí en Túnez nunca dejó de entrenar. Tocaba un concierto cada tarde en la radio de Túnez para, bueno, pues que se hacía eso como en la película El Pianista, ¿lo habéis visto? Uh-huh. ¿No? Pues la misma historia, pero luego ella se iba a entrenar, ¿no? Y cuando estaba en París, ya cuando terminó la guerra, lo mismo, entrenaba por las mañanas un par de horas y luego se iba al conservatorio a seguir ensayando y practicando, ¿no? Y dentro de esa historia hay un día que es mágico, que llegan los Juegos Olímpicos de Londres, que es el año 48, y ella se presenta allí con tres pruebas. Tiene lanzamiento de peso, lanzamiento de disco y salto de altura. En las tres consigue medalla, pero en lanzamiento de peso consigue una medalla de oro. Y el mismo día que gana la medalla de oro, allí en el estadio de Wembley, esa noche da un concierto en el Albert Hall de Londres. Como pianista, y además teniendo un éxito de público y de crítica bestial. A la mañana siguiente, los periodistas no sabían qué hacer con ella, qué foto poner o qué, ¿no? Y bueno, al final es bonito ver ese periódico porque están las dos fotos, ella lanzando y ella en el Albert Hall tocando, ¿no? Y Micheline Ostermeyer fue luego una concertista extraordinaria, una mujer olvidada hasta los años 80 en Francia. Y a pesar de esto, ¿no? A pesar de que Francia poco después consiguió el sufragio universal, a pesar de todo eso, pues Micheline fue una mujer un poco olvidada hasta que en los años 80 se la rescató.
¿Cómo se explica que tales proezas como estas que nos cuentas, Carlos, hayan caído en el olvido de esta manera tan vil? O sea, tú buscas un raciocinio a esto y ¿qué encuentras?
Pero en el mundo del deporte y en otros, todos los mundos, o sea, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la matemática, da igual donde mires, te encuentras un vacío en todo, ¿no? Porque el vacío no está en la hemeroteca. Si tú vas a la hemeroteca, ahí están, en portada muchas veces. Si tú vas a la hemeroteca, aquí en España tenemos a Aurora Villa en portada del Marca. Tenemos a Soriano, a la nadadora, en portada del As y del Marca. Tenemos a Margot Moles en la portada de otros cuantos periódicos de la época, ¿no? Es decir, que están ahí. ¿Qué pasó? Pues primero pasa que el machismo después de la Segunda Guerra Mundial subió enteros porque los hombres se habían ido a matarse, ¿no? Sucedió en la Primera Guerra Mundial. Los jóvenes se fueron a matarse por ahí y entonces en Inglaterra, en Francia y tal, las mujeres ocuparon sus espacios, tanto en las fábricas como en los autobuses, como conduciendo los taxis o cualquier cosa, ¿no? Y también en las escuelas, en las universidades, etc. Pero volvieron. Y cuando volvieron, pues por ejemplo, llegó la prohibición para las inglesas para jugar al fútbol en el año 21. Oye, que muy bien que nos ocupéis las fábricas y tal mientras estamos fuera, pero al fútbol no, porque os viene muy mal, porque os ponéis muy malas, porque no podéis tener hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Qué sucede después? Pues sucede que durante ese periodo de entreguerras y como hasta el año 28, las mujeres en el mundo del deporte dan un brinco, o sea, un salto en cuanto a calidad, en cuanto a atracción de espectadores y de espectadoras, que es bestial. Pero bestial, te encuentras con que en el año 28 ya hay competiciones internacionales de mujeres de muchos países en competiciones similares a los Juegos Olímpicos, lo que ellas llamaban, empezaron llamando las Olimpiadas Femeninas y luego las Campeonatos del Mundo Femeninos, ¿no? Para la mujer. Que agolpaban a miles de personas en las gradas, tanto en atletismo, waterpolo, lo que quieras. Bueno, total, que me enrollo. Que cuando llega la Segunda Guerra Mundial, el vacío es todavía mucho mayor. Porque las mujeres siguen arriba, en por ejemplo, Michelin Ostermeyer, de la que hemos hablado, o Fanny Blankers-Cohen, una de Países Bajos, que durante la Segunda Guerra Mundial siguió entrenando y siguió subiendo y subiendo marcas y cada vez mejor. Y bueno, ellas seguían ahí, pero los hombres no se lo podían permitir. No querían que ni en fútbol, ni en balonmano, ni en baloncesto, ni en tenis, ni en nada estuvieran por encima de ellos, porque ellos necesitaban sus héroes, necesitaban que Elvis Presley fuese a tal, necesitaban que Cassius Clay se vistiera de militar, necesitaban hombres y bueno, pues a las mujeres estaban mejor en la cocina, recibiéndoles cuando volviesen, en su casa cuidando a los niños, etc. Y como ese era lo que se necesitaba de modo general, es lo que se entró como la filosofía de toda la sociedad, ¿no? Las mujeres ahí, recluidas, y nosotros haciendo el machote y haciéndonos los guays en los campos deportivos, que al final no deja de ser una metáfora de la guerra también.
Bueno, pero creo que hay mujeres del mundo del deporte que se rebelan un poco ante este olvido casi obligado, ¿no? Y no sé si el título de tu libro hace referencia a unas de estas mujeres. Cuéntanos.
Claro, el título de mi libro, hago aquí un spoiler de campeonato, claro. Porque si alguien no lo ha leído va a decir, ¡ostras! Bueno, no pasa nada, yo lo cuento porque me parece una historia genial. Entre las cosas que sucedieron cuando se fueron los ingleses a pelear al continente, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial, fue que prácticamente en todas las fábricas entraron las mujeres. Y ya que entraban, tuvieron la necesidad de hacer actividad deportiva y organizaron equipos de fútbol. Y rara es, también de rugby, pero sobre todo de fútbol, rara es la fábrica que no tenía equipo. Es muy rara. Lo normal es que tú vas a ver qué fábricas estaban en aquel momento funcionando, porque no solo funcionaban para lo que normalmente fabricaban, sino también para hacer armamento, para matar en general. La retaguardia de la guerra. Total, que ellas estaban allí haciendo esto. Se organizaron en ligas, hacían campeonatos, y hubo un equipo de una fábrica que era Dick Kerr, era como era la fábrica, Dick Kerr Ladies era el equipo, y de Dick Kerr Ladies fue el equipazo. O sea, llegó un momento que vieron que aquello era tan buena cosa, ganaban tanto dinero con ellas, que empezaron a hacer fichajes. Llegaron a hacer incluso un fichaje extranjero. Vino una francesa del Femina Sport y la ficharon porque vieron que era muy buena y que les podía venir muy bien para enseñar a las demás y tal, y la ficharon, ¿no? Carmen Pommier quizá fuera, si echamos la vista atrás, quizá la futbolista más importante de la historia del fútbol, ¿no? Carmen Pommier, una figura también de esas de calofrío. Bueno, total, que tenemos a las Dick Ladies triunfando, consiguiéndolo todo, llegando a ganar luego campeonatos en Francia, yéndose a Estados Unidos y Canadá a hacer allí también campeonatos. No las dejaron competir contra mujeres, porque en Estados Unidos y en Canadá dijeron que las mujeres no podían jugar, y jugaron 9 partidos contra equipos masculinos. Ganaron 3, empataron 3, perdieron 3. Eso está ahí, eso ha sucedido, está en las hemerotecas. No invento nada. Y entonces Dick Kerr Ladies, la Federación de Fútbol, dijo en el año 21 que el fútbol les venía muy mal a las mujeres, como he dicho antes, y que pedía a todos sus clubes asociados que no las permitiesen jugar en sus campos. Eso es una prohibición tácita, porque realmente la federación tenía a todos los clubes. Entonces, las mujeres, ¿dónde jugaban? En los campos que ya estaban, que eran de los clubes de la federación. Con lo cual, la gran mayoría de los equipos no pudo jugar. La ventaja de Dick Kerr Ladies era que ellas tenían campo propio. Igual que Femina Sport en París tenía campo propio. El Elizabeth, que sigue, estuve el lunes pasado estuve allí. Bueno, total, que este equipo invitaba a equipos y trataba de mantener un poco la chispa del fútbol practicado por mujeres. Intentaba que así fuese. Y así, hasta el año 36, 37, 38, consiguieron, pues, contra equipos escoceses, belgas, irlandeses, porque luego la prohibición llegó a Alemania, llegó a Italia, llegó a Francia, bueno, en España, por supuesto. Y entonces ellas cada vez tenían menos equipos y entonces en el año 65 las Dicker Ladies desapareció como club y como equipo. Y en el año 69 levantaron la prohibición, 4 años después. El caso es que ellas, cuando competían contra un gran equipo, cuando venían las escocesas, por ejemplo, que todavía tenían equipazo, ponían en el cartel "Banned but not beaten", es decir, bueno, prohibidas pero no vencidas, que es como yo lo he traducido, pero me parece que es lo más bonito queda en nuestro idioma, ¿no? "Banned but not beaten". Y esos carteles son para ver, también de esos de sobrecoge.
Pues sí, a mí solamente de escuchar esta historia, perdón por el spoiler, pero da igual, creo que nuestra audiencia escuchando esto, Carlos, le van a entrar muchas ganas de leer ese libro. Y bueno, es verdad que las mujeres de las que cuentas sus historias, de esas 370 mujeres, han luchado muchísimo porque las cosas vayan cambiando. Y yo creo, sinceramente, que sí que hemos avanzado en muchas cosas, sin duda. Pero tú, que llevas toda la vida observando el mundo del deporte femenino, Carlos, ¿qué cosas nos quedan por resolver según tu criterio?
Bueno, ahora tenemos menos tiempo que al principio, ¿no? Bueno, sí. A ver, aquí yo, y desde hace muchos años, porque es verdad que las primeras jornadas que se organizaban de deporte y mujer es hace 25 o 30 años, realmente no es hace nada, ¿eh? Estamos muy incipientes. En España tuvimos ese parón, ese paréntesis del 36 al 63, que es una canallada. O sea, que es realmente, o sea, lo que hicieron desde la Delegación Nacional de Deportes y la sección femenina con el general Moscardó al frente, fue una canallada. Porque aquí teníamos mujeres profesionales, por ejemplo, las raquetistas, que eran mujeres profesionales que vivían de eso. Y eso se les cortó de raíz. Y bueno, igual que ellas hubiesen podido progresar, como en el resto de Europa, pues todo, mujeres del nivel del atletismo como Margot Molés o su hermana Lucinda o otras muchas, ¿no? Y no lo pudieron hacer porque se cortó. El atletismo tampoco era suficientemente femenino, nada era suficientemente femenino. Y esto que se puede contar desde el sentido del humor es realmente algo muy dramático, porque lo que nos ha pasado es que nos han metido en una máquina del tiempo. O sea, en el año 36 nos llevaron al siglo XVI y a lo mejor al siglo XII, ¿sabes? O sea, y hasta el año 63 no pudimos empezar a espabilar. Entonces, en España realmente, hasta los años 80-90, no hay un movimiento real de actividad física deportiva para mujeres, ¿no? Teniendo como teníamos una selección de baloncesto que fue quinta en unos Juegos Olímpicos y primera de Europa. O sea, que son cosas que no te caben en la cabeza. Pero si éramos las mejores del baloncesto en Europa, en el año 93, ¿por qué nadie las veía? Nadie hablaba de ellas, no salían en prensa. Pues esto ha sucedido, ¿no? Entonces, yo creo que hay un cambio, que eso es... que haya, respondo tu respuesta, porque todo lo que he hecho ahora ha sido adornarme.
Pero muy interesante. Y
la respuesta es el cambio de mentalidad. O sea, lo que hace falta es un cambio de mentalidad en hombres y en algunas mujeres. Un cambio de mentalidad que supone un desaprendizaje. Y ese desaprendizaje, o nos ponemos y lo hacemos ya y empezamos ya a desaprender, o eso va a ser muy difícil de que en los próximos 10 o 15 años realmente consigamos una igualdad real, ¿no? La que todo el mundo es que quiere igualdad es la que busca, ¿no? La real. Y que no pensemos que son niñatas, chicas, porque son chicas. Y si fueran chicos, veríamos que son más fantásticos y lo que piden tiene mucha justicia. Pero como son chicas, pues son niñatas. Entonces, y como eso es un cambio de mentalidad, pues yo creo que esa es la clave. ¿Tú qué opinas?
Pues la verdad es que yo creo que la mentalidad es algo que está empezando a cambiar, está empezando a fluir ese cambio, porque sí que es verdad que con esta polémica se ve claramente, ¿no? Que hay muchas voces en contra, ¿no? Pues de esos muros marcados contra las mujeres en el mundo del deporte y en más mundos.
Que es una, que perdona, que es puramente un marco mental.
Sí, sí, totalmente.
O sea, es completamente esto, es así. Y es un marco mental que aprendemos desde el día en que nacemos y nos ponen pendientes o un vestido azul. Y entonces, en función de eso y a partir de ahí, de lo que hace nuestro padre, de lo que hace nuestra madre, de lo que hace nuestro abuelo y lo que hace nuestra abuela, de todo lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que vemos que hace nuestra hermana y tal, ahí se genera un marco mental. Y a partir de ahí, en el deporte y en todo lo demás, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que tenemos que ponernos en eso serios, porque una sociedad más igual, es una más igualitaria, es una sociedad más feliz, sin ninguna duda.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y además,
oye, qué serio me estoy poniendo, ¿no?
No, bueno, no,
no,
pero
no.
Bravo,
¿eh? Pero que yo no venía aquí a dar lecciones a nadie, ¿eh? Que cada uno haga lo que considere.
No, no, pues me parece súper adecuado lo que estás diciendo, Carlos, y además creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y al final, yo creo que el deporte es un reflejo de una pequeña parte de la sociedad, de cómo funciona la sociedad, ¿no? Entonces, al final, el deporte es algo que mueve mucho. Entonces, yo quiero ser positiva y pensar que si en el deporte ya se están moviendo cositas, yo creo que eso se va a extrapolar, se va a terminar extrapolando, y que es como un trampolín a lo mediático, como tú decías, como bien decías al principio cuando hemos hablado de eso, y bueno, y que eso al final pues sí que cala en la sociedad. Jesús, ¿querías decir algo? Aunque no cobres.
Yo creo que hay que cambiar tanto la sociedad que igual nos encontramos algún milagro en algún momento determinado.
Bueno, milagros, para lo de milagros, tu tele, que cambia la de la vecina. Pero
Pasos se han dado súper interesantes, y la historia enseña un montón. Ya hace unos días yo recordaba que en 1928 compitieron las mujeres por primera vez en atletismo en unos Juegos Olímpicos. Las dejaron competir en 5 pruebas. Solo 5, porque ya sabes que otras a lo mejor no podían porque la jabalina pesa mucho y esas cosas. Entonces, 5. Y cuando terminaron los Juegos Olímpicos, después de la carrera de 800 metros, en las que algunas, como en cualquier carrera de 800, masculina o femenina, cayeron un poco cansadas al suelo, pues dijeron, el fondo no es bueno para las mujeres, se cansan mucho y no pueden correr más de 200 metros. Y entonces, eso sucedió en 1928. Para los Juegos Olímpicos del 32, que era en Los Ángeles, 32, se decidió que las mujeres no iban a volver a ser invitadas a los Juegos Olímpicos. Y entonces sucedió algo que cambió el rumbo de la historia, no solo del deporte, no solo del atletismo. Sucedió que el entrenador o el seleccionador estadounidense dijo, pues si no vienen las chicas, no van los chicos. Y entonces el Comité Olímpico Internacional dijo, perdón, no, los chicos sí pueden ir, pero las chicas no. Y entonces, no, ya, os estoy entendiendo, pero si no van nuestras mujeres, no van tampoco nuestros hombres. Y eso fue Gustav Kirby, un tipo adelantado a su tiempo. Y entonces empezaron a decir, pues les vamos a sancionar si no venís, que es lo mismo que les han dicho a las chicas estos días. Pues si no vienen a la selección, las van a sancionar, es lo mismo.
Igual.
Y entonces dijo él, ah, vale, pues sancionarnos, pero si no van las chicas, no vamos nosotros. ¿Y sabéis qué pasó? Pues que en el año 32 pudieron ver competir a las mujeres, porque no había ninguna razón de peso para que no fueran. Y estuvieron allí, y a partir de ahí las mujeres han ido cada vez ganando más pequeñas batallas en el mundo del atletismo. Y hoy en día, si ves una competición de atletismo, ves competición masculina y femenina a la vez, ves competición mixta en los relevos mixtos, ves la pértiga femenina mientras el disco masculino, ves los 100 metros masculinos mientras la longitud femenina, y está tu cerebro, no, ni se derrite, ni le pasa nada. Y entonces, al revés, espérate porque ahora viene el milky femenino que va a competir tal, Laura Moore, que me gusta mucho. Y entonces te esperas a ver la siguiente prueba, que está la chica que te gusta, que juega, cómo lo hace, ¿no? Sin mayores problemas.
Si puedo intervenir, Ana, con tu permiso, que, jolín, esto que estás comentando, que pasó hace 70 años o más, ¿no? En el 30 y
el
pico,
32,
has dicho,
sí.
Pues 80 años. Joder, qué fuerte que en ese momento se posicionaran y plantaran los hombres en empatía y en solidaridad con sus compañeras, y aquí, tímidamente, en el siglo XXI, ha sido con los dedos de una mano o dos, podemos contar las expresiones públicas de jugadores de fútbol masculinos que se han posicionado a favor de las chicas.
Es alucinante.
Alucinante.
Y sabes, es el marco mental de aquella época y el marco mental actual. cómo la Segunda Guerra Mundial, la transición, tal, no ha podido con nosotros. Aquello que sucedió en los años 20, en los felices años 20, aquello que sucedió fue un cambio de mentalidad. Y se ve en estos detalles.
Además, yo también quería recordar, bueno, que hicimos un programa aquí que hablábamos de la medicina como aliada del machismo, que hablamos de un libro que se llama Por tu propio bien, de Barbara Engel. No sé si lo he dicho bien.
Seguro que sí. Vale. Aquí somos políglotas en este programa.
La famosa Bárbara, ¿eh?
Y fíjate cómo en las historias que nos estás contando, Carlos, se repite este patrón, ¿no?, de la medicina como aliada también del machismo y cómo desde las autoridades médicas les recomiendan actividades que igualarían a las mujeres en la sociedad, ¿no?
Bueno, yo tengo un libro editado por el Comité Olímpico Español del año 78, donde el médico de cabecera, la máxima eminencia de medicina deportiva, que sí que me es el nombre, pero no lo voy a decir, decía en concreto que en el atletismo las carreras de más de 1.500 para las mujeres estaban desaconsejadas. Ahora mismo acabamos de ver este fin de semana a una mujer correr en 2:11 una carrera de maratón, que es lo que corría Bebe Bikila en los años 60. Entonces, si en aquel momento les venía tan mal correr, y en los años 70 les venía tan mal, ¿por qué de pronto son capaces de hacer las marcas de los mejores hombres de ese momento, ¿no? El récord del mundo de aquel momento es el récord del mundo en este momento de las mujeres, ¿no? Entonces, la medicina, desde luego, bueno, además es que hay que leerlo. O sea, eso también, esa es otra parte interesante. Super. Meterte en las razones que daban para que las mujeres no pudieran hacer atletismo o cualquier otra prueba, ¿no?
Bueno, pues esta y otras muchas cosas más sobre esas increíbles mujeres que rompieron patrones, pues las podéis descubrir en este maravilloso libro de Prohibidas pero no vencidas, Mujeres pioneras en el deporte, de la editorial Desnivel, de Carlos Beltrán. Muchísimas gracias, Carlos.
Nada, yo aquí encantado.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a vosotras.
Les fronteres
i ja no pertanyo ni a l'adreça del meu nom.
He vingut de lluny i sense mirar enrere
he fet el camí que duia escrit al cor i he anat.
vaya cosas interesantes. Bueno, ahora sí. Vaya cosas interesantes que nos ha contado.
Otra vez, Carlos.
Vale, vaya.
Bueno.
Bueno. ¿Ya?
Yo ya.
¿Sí? Pues ahora voy a decir otra cosa. Sigues escuchando Radio Almenara en la 106.7 o en nuestra web. Y vaya, qué cosas nos ha contado Carlos, Violeta.
Vaya, pero es que además, y aquí damos el salto a la cultura, que decía Carlos y hablábamos, ¿no? Las mujeres están invisibilizadas en muchos espacios, pues en el de la cultura, y aquí entra la sección y esta entrevista maravillosa con Rocío Nogales Muriel. En el de la cultura, bueno, las mujeres no es que hayan estado invisibilizadas, es que han desaparecido también del mapa, ¿no? Vamos a hablar de cultura en Ventilla. Rocío Nogales Muriel, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Muy buenas tardes, noches. Gracias.
Nada, gracias. Gracias a ti. Rocío, de la red EMES, que es una red interuniversitaria de investigación, ¿verdad? Que está aquí alojada en el espacio Geranios. Y vienes a contarnos de cultura en Ventilla, ¿verdad? Ajá, en un ciclo que va a empezar ahora mismo, Ventilarte. Qué bien traer la cultura aquí a la Ventilla. Cuéntanos un poco en qué consiste este ciclo, Ventilarte.
Pues en realidad Ventillarte. Al final se quedó como Ventillarte justo porque lo que hacemos es un poco llevarnos el arte del barrio, el arte y la cultura del barrio, nos la llevamos a los lugares un poco más insospechados, que en este caso además es el huerto, ¿no? Todo esto de la mano, obviamente, y bajo el paraguas de la Asociación Vecinal y del Huerto de Ventilla. Huertos que además son unos espacios muy especiales. Nosotras siempre decimos que una de las cosas que tampoco se sabe, ¿no? Estamos llenos de cosas que no se saben, pero Madrid, la red de huertos de Madrid cuenta con más de 100 huertos. O sea, tenemos más de 100 huertos en Madrid, en el anillo periurbano de Madrid. Y bueno, la cosa también es decir, jo, cuántos espacios invisibilizados y cuánta cultura invisibilizada, ¿no? Y además una cultura que es con la que estamos trabajando y la que queremos visibilizar en este Ventillarte, que es la cultura de barrio, la cultura de proximidad, la cultura que nos mueve todos los días más allá de la cultura del espectáculo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, la idea era un poco eso, el combinar el espacio del huerto con el espacio de la cultura, el arte y la creación colectiva, comunitaria, y dejarnos llevar, ¿sabes? Y ver qué nos florece, porque muchas veces, bueno, el huerto, como muy bien sabe la gente que se dedica a los huertos urbanos, en los huertos no solo crecen frutas y verduras y hortalizas, sino que crecen y se tejen muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, bueno, Ventilla, todo el distrito de Tetuán, un potencial cultural y artístico impresionante, incluso unos lugares que tú sigues entrando y sigues descubriendo y dices, pero ¿cómo no sabía yo de este sitio, no? Y seguimos mirando a otros lugares que seguramente tienen más atención mediática, seguramente tienen incluso más dotación financiera, y aquí es realmente, bueno, el arte de eso, de resistencia, ciudadano y adelante, ¿no? Y hay muchísimas metáforas que se prestan también en el huerto, como esas hierbas que nadie se espera, esas hierbas que no saben muy bien y que sin embargo son fundamentales, bueno, pues para la polinización, el bienestar, bueno, de nuestros sistemas naturales. Así que, bueno, eso es un poco brevemente Ventillarte.
Sí, qué buena idea, ¿no? Reivindicar esa cultura y ese arte que está fuera un poco de los espacios más institucionales, ¿no? Y más formales. Y descubrir toda esa cultura y ese arte de los barrios, ¿no?
Eso es.
Y cuéntanos un poco cómo está organizado el ciclo, qué fechas hay, qué hay en cada fecha, una muy próxima además.
Sí,
cuéntanos.
Pasado mañana. El sábado 30 por la tarde. Pues mira, el ciclo son los tres sábados del otoño. Uh-huh. Son los tres sábados, los últimos sábados de los tres meses de otoño, el último sábado de septiembre, el último sábado de octubre y el último sábado de noviembre. Los dos primeros por la tarde. Y el tercero ya por la mañana, porque si no ya nos va a hacer mucho frío. Entonces, bueno, lo que pensamos era decir, bueno, de todas maneras hay poesía, hay música, porque vamos a tener un micro abierto. O sea, que todas las vecinas y los vecinos invitadas a que os vengáis o os traigáis las cositas que habéis escrito, que habéis compuesto, que cantáis. Porque realmente es en ese vivirlo y experimentarlo juntas que las cosas increíbles pasan, ¿no? Y luego también el revertir, bueno, jo, el micro ahora lo tengo yo, venga, voy a compartir con vosotras, ¿no? Entonces, como decía, pensamos, bueno, va a haber ese micro abierto, pero luego dijimos, venga, vamos a hacer una cosa. Cada sábado lo vamos a dedicar a una forma de expresarnos, ni siquiera disciplina, sino una forma de expresarnos. La primera va a ser más música, La segunda va a ser más arte de la calle y la tercera va a ser poesía, ¿vale? Esas son un poquito las tres, pero como digo, va a haber un micro abierto y un micro abierto se conoce pues porque es un micro abierto. Eso sí, sin micro, porque una de las cosas que tiene el huerto es que No tiene electricidad. Entonces es un no micro abierto, un no micro muy abierto.
Bueno, es un reto maravilloso.
Totalmente. Sí, es muy acústico, va a ser muy acústico. Y bueno, vamos a alzar la voz, que también sienta muy bien alzar la voz y que te escuchen y sentirte escuchada. Y bueno, que lo que creas y muchas veces de una enorme calidad, que también esa es la cosa, ¿no? Yo creo que también en este mundo de grandes dicotomías y grandes binomios está la alta y la baja cultura. Bueno, yo creo que uno de los grandes beneficios de la cultura comunitaria precisamente Es ese, ¿no? Es el desmontar ese binomio y no solo desmontarlo, sino ofrecer alternativas.
Hay que romper eso, exactamente.
Marco,
¿no?
Mental. Otro de los marcos mentales.
Hay que romper ese marco mental, ¿no? De que la cultura es ahí de una élite, ¿no? Y hay que reivindicar un poco la cultura que se crea, pues lo que tú dices, entre las semillas, en la calle, en el autobús, en el metro, ¿no? Qué bonita idea. O sea que ya este sábado, 30 de septiembre, arranca Ventillarte, ¿verdad?
Eso es.
Y así para adelantarnos un poquito y que la gente se apunte en la agenda, ¿cuáles son los otros próximos sábados de otoño?
A ver, los otros sábados de otoño son el sábado 28 de octubre,
¿sí?
Que será de 5 a 8, porque ya nos han cambiado una horita y lo adelantamos.
¿Sí?
Este sábado es de 6 a 9.
¿Sí?
Y luego el 25 de noviembre, que como decía, será por la mañana de 11 a 2. Vale. Uh-huh. Y rápidamente, os digo así para, como decía, ¿no? La música, este sábado es la música la que nos inunda el huerto. Y bueno, la idea es traer a un intérprete, a un artista que nos va a compartir un poco pues su obra, lo que compone. En este caso va a ser José Ignacio Benítez, que es un compositor. Productor y músico de Venezuela, originalmente de Venezuela, pero vecino del barrio, y nos va a presentar su trabajo que es Febrerada, su último trabajo. Pero luego además, una de las cosas más lindas que para mí realmente, y eso es hacer barrio para mí, es que estos espacios donde tenemos ocasión de dar a conocer y de visibilizar cosas que normalmente están invisibilizadas, que es un poco como la línea, ¿no? de lo que hemos estado hablando también hasta ahora, bueno, pues dar a conocer ese ecosistema cultural del barrio. O sea, es impresionante. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar un buen rato y van a venir tres organizaciones, tres colectivos, tres agrupaciones del barrio, del barrio de Ventilla, de Tetuán, e incluso también gente que trabaja fuera, bueno, pero que también tiene su actividad o que puede apoyar ese ecosistema cultural de Ventilla y de Tetuán, que son Suena Tetuán. Y aquí esta es una historia preciosa que yo, como digo siempre, ¿no? Los medios de comunicación también, las voces, las radios comunitarias, los periódicos, ¿no? De barrio. Suena Tetuán fue una realidad que nosotras conocimos, las que estamos organizando este ciclo, conocimos gracias a Tetuán 30 días, ¿no? Que están en la contra, por cierto. Y bueno, y ahí un poquito en ese tejer, cuando fuimos a conocerlas, que claro, y tú te vas paseando y dices, madre mía, aquí hay una escuela de arte aquí. Pero es un no parar. O sea, Tetuán, y luego también está Tetuán Crea. O sea, como muchísima gente que está haciendo muchísimas cosas, jo, y que no las conocemos. Entonces, Suena Tetuán va a venir y nos va a contar, bueno, cómo emergen, cómo se crean y todo, cómo se constituyen. Y nos van a hacer también una demo. Vamos a tener ahí, y son muy buenas, ¿eh? Os digo, Elena Vargas estará con nosotras. Luego también va a venir María Pilar López, que es la presidenta de una cooperativa que se llama Smart Ibérica, que lo que hace es que promueve proyectos y colaboraciones entre artistas y creadoras y les ayuda un poco a dar el salto, a salir un poco de la informalidad, de la precariedad, un poco y la intermitencia, trabajando juntas. Y luego, por último, vendrá también Cristina Perales, que es del espacio creativo Intacto. O sea que vamos a estar allí un poco, ya os digo, va a ser un poco... Y esto es un experimento. Yo os lo digo, nosotras, en la asociación, desde el Espacio Geranio, también la FRAM, que es también quien lo financia, y el Ayuntamiento de Madrid, la idea es que esto, como os digo, las esporas de esas semillas, bueno, pues que se vayan a todos los huertos de Madrid, pero además con la cultura de allí, la gente que además es muy curioso, pero la gente que labra la tierra, que cuida las plantas y todo, muchas veces son pedazos de agentes culturales, ¿no? Entonces, bueno, qué bonito poder ver esa otra cara de tu barrio, ¿no? Que nos cuesta tanto ver, porque paradójicamente tenemos que ir a otros lugares en la ciudad para ver la cultura de los agentes culturales que viven en nuestro barrio. Entonces, bueno, os digo, es un experimento, os contaremos cómo sale.
Seguro que es fenomenal, además es muy buena idea que Ventillarte además acoja, ¿no?, a estas iniciativas culturales del barrio que se expresen, que expliquen lo que hacen. Vamos a recordar de nuevo Ventillarte, fechas, hora, ubicación, para que todo el mundo lo tenga apuntado en sus agendas.
Perfecto, es el huerto de Ventilla. Hay varios huertos en Tetuán, ¿vale? Eso también hay que avisarlo porque, como os decía, en los distritos tenemos muchos huertos y eso es una grandísima suerte que tenemos. Esta vez va a ser en el de Ventilla, en el barrio de Ventilla, que está, bueno, cerquita de un montón de paradas de autobús, de metro, Plaza Castilla o el metro Ventilla, que también está aquí al ladito. Las calles son la calle de Emilia y la calle del Cañaveral, ¿vale? Esas son las dos calles un poco que os sirven de referencia, pero vamos, si preguntáis en el barrio dónde está el huerto,
se ve.
Colindantes con Avenida de Asturias.
Sí, se ve.
Y además está precioso. Yo acabo de pasar otra vez ahora y está precioso ahora, precioso, con este veranillo de San Miguel, que bueno, también algunos dicen que puede ser el fin del otoño como lo conocimos, pero bueno, este veranillo de San Miguel. Entonces, este sábado es la primera, ¿vale? El primer encuentro, el sábado por la tarde, de 6 a 9, ¿vale? Bien. Sábado 30 de septiembre. Luego nos vamos al último sábado del mes de octubre, ¿vale? Es el 28 de octubre y será de nuevo por la tarde, una hora antes, porque ya nos habrán cambiado la hora, de 5 a 8. Y luego, por último, el tercer día, el 25 de noviembre. Y será por la mañana, para evitar los fríos ya de por la tarde. Será el 25 de noviembre de 11 a 2. ¿Vale? Y tenéis toda la información, sí que tenemos una web y también estamos en redes. Podéis buscarnos por smartib.coop/Ventillarte. ¿Vale? Lo tenemos todo ahí porque precisamente Ventillarte ha sido un proyecto, uno de los proyectos que hemos gestado desde la Asociación Vecinal de Ventilla, pero que hemos podido llevar a cabo con la cooperativa SmartIB de las que os hablaba antes.
Pues queda apuntado Ventillarte en nuestras agendas en estos tres sábados de otoño. Muchas gracias, Rocío. Qué buena idea mover y reconocer la cultura que está en los barrios, ¿no? Nos vemos seguro este sábado 30. Ahí nos vemos.
Allí
en el micro,
nos vemos.
Y en el micro abierto. Hay que animarse, ¿eh? Venga, todo el mundo
sí,
a animarse.
Por sí, por sí.
Muchas gracias,
gracias,
Rocío.
Violeta, gracias.
Los duendes están aquí. Queremos poner una pedazo de canción para cerrar como se merece la entrevista a Rocío Nogales.
Pero los has dejado sin habla hasta los duendes.
Que por cierto voy a hacer una broma muy mala. Tu apellido te viene ni que al pelo con esta convocatoria.
Nogales Castaño, yo soy Castaño.
Adiós, que ahora son familia.
No, hombre, no.
Bueno, familia de los
familia
árboles.
De los árboles, fíjate.
Ah, claro, Nogales. Pensé que de segundo era Castaño. Digo, joder, no. Ya era demasiado.
Nogales y Castaño.
Nada, no funciona, ¿no?
Una pregunta. ¿Os ha crecido algún nombre en los bancales del huerto?
Alguno habrá.
Ya se encargarán de regarlo o no. O de podarlo.
Y de cortarlo, acuérdate.
Claro, si no lo dices al micro, no...
Que acuérdate de cortarlo.
Claro, y te voy a decir una cosa, seamos felices mientras podamos.
Por ejemplo.
Qué mal pronuncia la J.
Bueno, pues nada.
Bueno, nos hemos quedado sin canción, pero no pasa nada. Vamos a...
Vuelve, a ver, dale al play, a ver.
Los duendes están haciendo de los...
Ay, eso, Jesús.
Venga, Jesús, invoca.
Invoca, invoca a la magia.
Manitú. Por Manitú.
¿Quiere o no quiere? Igual es la canción.
Que no quiere.
La verdad que la portada es muy fea.
No,
la canción tengo que decir que era un poco rollo Camela. Es una canción de Alborada Flamenca que habla sobre el huerto, pero por favor, o sea, es que era la estrella de la selección musical de hoy porque creo que os iba a, pues a florecer el alma.
Hay que recuperar
esta canción.
Pero yo quiero
iban a hacer un hombre en el bancal, ¿no?
¿Alguien se la sabe? Sí, que la cante a capela.
Por cierto,
no, pero lo que sí
mientras Jesús y Julia hacen magia...
Oye, mientras intentamos buscar la canción...
¿Sí?
Rocío, nos lee unas estrofas.
Por favor.
Claro
que sí. Muy bien.
Por favor.
Matamos así. Y esto es una estrofa además de que.
Pero te voy a pedir, Rocío, que me hables al micro, por favor.
Venga.
Necesito la máxima calidad.
Máxima calidad en el sonido.
Ay, gracias.
Esta es una composición colectiva que hicimos en Toledo en un precioso curso de verano sobre el poder, el ser Ken de la poesía. Ahí lo dejo. Dice así: las abejas ya no son de barro, mas narran la posibilidad de la supervivencia compartida. Inteligencia en colmena, conexión pensante del conjunto, interdependencia como supervivencia. Narrativas del tiempo de las abejas acceden al conocimiento que está en la piel. Todas las abejas se llaman Emily. La tierra no perdona, sus heridas nos brotan. No fuimos todo el árbol. No tengo hogar sin amapolas. No puede brotar lo que no late.
Qué bonito.
Qué bien.
Pues ahí os esperamos para latir, todas.
Pues ahí que estaremos. Lo hemos conseguido, maga. Muchísimas gracias por esa declamación tan maravillosa.
Tan bonita, sí.
Tan bonita, sí. ¿Será que va en el apellido eso de declamar bien?
Ojo. Pues a lo mejor, oye, pero habéis encontrado ahí un vínculo.
Podríais hacer un bosque, bosque de
castaños.
Poemas.
Algo, venga, en el micro abierto.
Pues ahora, vamos a coger un poco de aire con otra canción. Ya pasamos de Alborada Flamenca.
Gracias.
Y enseguida volvemos. Creo que ya me toca a mí, ¿no? Preparaos. Ah, no. Ah, no. Ah, Isa. Ah, Isa, luego a la agenda. No suena.
No suena.
Yo creo que soy yo. Algo pasa.
Los duendes.
Los duendes.
Los duendes ya están aquí.
Ya, sí. Pero no estarán. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos tiene que pasar esto?
¿Por qué? Cantamos algo. Yo no me atrevo.
Pues canta tú.
No, yo no. Yo declamo poesía.
A ver, ¿qué puede estar pasando? Concentraos.
Yo que tú cerraba pestañas.
No podemos, tenemos ahí todo.
Pero alguna ya la tenéis gastada.
¿Será que hemos tocado aquí antes y lo hemos estropeado? No, porque está funcionando. Dale a configurar. No, es que no.
Las cosas
necesitamos una solución. A ver, Carlos, échanos una mano. Mira, a ver.
Otro con Manitú.
Bueno, mientras tanto voy a decir una cosa que tenía que decir, porque se tiene que decir y se dijo. El huerto de Ventilla,
sí.
yo no lo conocía. Yo conozco otros huertos de otros barrios, como por ejemplo de mi barrio de origen, Hortaleza, que es muy bonito,
sí,
también.
Muy
bonito. Sí. Un momento,
y está muy
bien.
Pero de verdad, el huerto de Ventilla tiene algo muy especial, porque... Sí. Tiene una configuración casi de anfiteatro.
Sí.
Y luego sus barrancas, ¿no? No sé cómo se llaman, bancales. ¿Cómo se llaman?
Bancales.
Bancales, sí, okay. Aparte de eso, también sé de buena tinta que esta semana las vecinas y los vecinos han estado cuidando el huerto con un mimo, un cariño, una cosa, un trabajo.
Hay un curso, Ana. Claro. Yo creo que a lo mejor podemos. Podemos contar un poco aquí, ¿no? Ahora que estamos hablando de lo del huerto, el curso que hay, ¿no? De,
dale, dale, del, vamos a unirlo. Del,
claro, sí. Yo creo que sí, o sea, en todas
sí,
las cosas
que
maravillosas que se
yo lo
que
quería
hacen.
Contar en la agenda de Tetuán, pero sí, es que me parece que venga. Va ni que al pelo. A ver si suena, porque eso es otra.
Claro, pero...
Una... Bueno, no sé, cuenta.
Mientras suena o no, es verdad que hay un curso, ¿no? Que se llama Cultivando el Barrio. Uh-huh. Y se hace en el huerto y bueno, son una serie de sesiones, me parece, empezaron el sábado pasado por la mañana, ¿verdad?
Eso es.
Creo que son dos sesiones al mes hasta el mes de junio, me parece, ¿verdad?
Sí, claro.
Y bueno, son sesiones formativas sobre huertos, consumo responsable y luego además pretende también ser un espacio de, pues bueno, de interrelación, ¿no? Para que la gente... pues se relacione, la gente del barrio se conozca en estos espacios tan estupendos como es el huerto y aparte de aprender a cultivar, pues conozcamos a gente que le gusta cultivar y bueno, pues seamos amigos y amigas en este Cultivando el Barrio, ¿verdad?
Aquí no me da la gana de encender los micros. Que, pues sí, verdad. Si te parece que creo que podría sonar, ¿no, Ana? Vamos a ver si hacemos concentraos todas, por favor, y a ver si quiere funcionar. Dar al play. No, yo creo que... Ay, ¿pero por qué? Mira, que es que no los tenía que haber mencionado.
Los invocamos.
Los he invocado, total.
Sí.
Bueno, pues nada, ala, pues no escucho. Ah, se me ocurre una cosa.
Vamos
a ver si esto puede. No va a tener una calidad maravillosa.
Pero podremos escuchar.
Puede funcionar, un momentito.
Podremos escuchar a Isa.
Podemos escuchar a Isa, efectivamente. Venga, voy a subir al máximo el volumen.
Estamos escuchando el sonido del huerto y hay un taller ahora mismo, es sábado y no sabemos si va a continuar. Nos acercamos a Isabel, una de las vecinas que está promoviendo este taller.
Hola, vecinos y vecinas de La Ventilla y alrededores. Comenzamos hoy un curso de agroecología urbana en el huerto comunitario de La Ventilla. Además, tenemos la suerte de que hace un día soleado precioso, que yo creo que eso va a traer muy buena suerte al curso. Estamos muy contentos. El taller van a ser durante... va a ser una o dos fines de semana cada mes, desde aquí hasta final de junio, para poder coger todas las temporadas en el huerto y poder aprender los que se cultiva en otoño, en invierno, cómo podar los árboles, etcétera.
Es el huerto que está en la calle Cañaveral con Avenida Asturias, ya sabéis, es nuestro huerto. ¿Cómo nos podemos apuntar, informar o acercar?
Mira, pues como todavía quedan plazas libres, solo tenéis que venir aquí para ponéroslo súper fácil. El próximo sábado también tenemos taller y de 10:30 a 1:30. Solo tenéis que venir y aquí os apuntáis directamente.
Y promueve la vecinal de La Ventilla y el huerto, ¿no?
Sí, estaba aquí antes que el huerto lleva desde el 2010 funcionando y nos hace mucha ilusión que siga así, que ahora pues tengamos 20 personas en el taller interesadas en aprender y en que esto continúe.
Qué bien, muchísimas gracias Isa. Estamos viendo nada, pues que hay una formadora, ¿verdad?, que está contando cosas de los huertos. ¿Está siendo interesante? ¿Te está resultando o estás un poco liada hoy justo?
Sí, la verdad que la monitora parece majísima. Yo creo que va a hacer un trabajo estupendo. Ya hemos mantenido varias reuniones con ella y está muy abierta a todo lo que la gente quiera aprender. Va a intentar pues desarrollarlo a lo largo de las sesiones.
Gracias, Isa. Nos vemos por el huerto y por el barrio.
Sí, chao. Venid a conocer este espacio tan bonito, que tiene unos rincones preciosos y cada zona está diseñada con mucho cariño y las plantas que se han plantado se le ha puesto ahí toda la ilusión y las ganas y nos gustaría que vinierais.
Pues esa era la convocatoria. Espero que se haya oído bien. Yo creo que sí, al otro lado de las ondas. Que nada, pues que ahí queda, que ahí tenéis un huerto maravilloso en La Ventilla, que como decíamos antes, está en la calle Cañaveral con Avenida de Asturias, aunque realmente hay que subir un poquito por la calle Cañaveral para entrar, porque está haciendo esquina a la entrada entre Emilia y Cañaveral, como os digo. Y nada, nos invita a este taller de agroecología, pues de 10:30 a 1:30, como ya nos ha dicho nuestra amiga Isa, y que bueno, pues que te puedes presentar allí directamente, te inscribes y ya está, y que te esperan y a aprender, ¿no? Como decías antes, Bio.
Claro, y a conocer gente que le gusta cultivar el barrio, a conocer la gente del barrio y a conocer el propio huerto, que como estábamos hablando, la verdad es que es un espacio estupendo. Sí, sí, sí.
Pues nada, vamos a continuar de aquella manera, porque creo que, vamos, es que yo no tengo ningún arte, pero dale, a ver si funciona, espera. ¡Oh!
¡Hombre!
¿Qué ha pasado?
Los sueños.
Si es que, ¿sabes qué ha sido?
Pues eso.
Que necesitábamos contar la convocatoria de Isa con la voz de Mon, que ha sido un poco el que ha traído la energía, por Dios. Venga, vamos a coger aire.
Yo tengo un huertecito donde me entretengo. Le quito la hierba y hay que ver cómo lo tengo. Yo le abono con cariño y pongo bastante tiempo. Poquito a poco lo labro, lo que a mí me sobra tiempo. Pepinos, las lechugas, los guisantes, siembro los pimientos, berenjenas y tomates, pincho las cebollas y le pongo algunas papas, pongo cuatro ajos y con eso no me basta. Que también siembro sandía, la hago de los melones y después vigilo al huerto.
Esto sí casi me asusta.
Estoy segura que esto tiene que ver con el mando de Jesús desde tu casa. Tu mujer está dándole a botones y algo pasa.
Y estas cosas que pasan.
El fantasma.
Hay mucho fantasma por ahí suelto. Bueno, pues nada, con este pedazo de canción... voy a bajar un poco porque, oye, las cosas como son un temazo. Os voy a contar una cosa.
A ver.
Tenéis Instagram, ¿no? En general, supongo. Sí. Bueno, pues hay unos vídeos buenísimos. Por favor, con esta canción, sobre todo el principio. Yo, de verdad, creo que qué grandes momentos me han regalado esta gente maravillosa, generosa, con esta canción que da sustos a su gente de casa. O sea, por favor, os ya... Bueno, algún día hablaremos de eso. Pero sí, grandes momentos de las redes sociales. Corto ya, ¿no, Jesús? Que se me acaba el tiempo. Venga. Pues nada, bienvenidos, bienvenidas a Inspirada en Mosaico. Ya sabéis, esta sección random que antecede a la tertulia o terapia radiofónica, como solemos aquí llamarla. Y bueno, pues si alguien se perdió el estreno, que bueno, que fue por todo lo alto, las cosas como son, pues os recuerdo que en este espacio conecto con esa faceta mía creativa de escritora frustrada. Y bueno, y sigo esa estela de cinco vecinas estupendas: Amparo Martínez, Marisa Traba, Julia Lizarri, perdón, Belén Martínez y Ana Rodrigo. Ellas, como bien sabemos y hemos aquí hablado en más de una vez, pues publicaron este verano su libro Mosaico a cinco manos, donde recopilaban relatos breves bajo diferentes títulos, y yo, pues con toda mi buena intención, con muchísima humildad y maravillada también por su lectura veraniega, he querido unirme a esta magnífica idea para retomar la afición de la escritura. Es una amenaza, ¿vale? O sea, sí, lo es. Nada, si recordáis el jueves pasado, bueno, pues estuvimos hablando de una duchita corta, ese fue el título bajo el que escribí, y lo hilamos además con la tertulia de, bueno, pequeños placeres de la vida, ¿no? Esos pequeños detalles que nos hacen disfrutar y no son cosas que se compren con dinero. Hoy, sin embargo, traigo un texto que es el segundo capítulo de este libro que ahora os enseñaré. Aquí está, por si alguien le quiere echar una mano, un ojo. Y bueno, este título se llama Placidez de Domingo. Esto es lo que ha salido de mi escritura furtiva, por cierto, en la oficina. Placidez de Domingo. Pensando en cómo enfrentarme a estas líneas, hago el pino y le doy la vuelta a la tortilla. Plácido Domingo. ¿Se puede asignar a una persona un nombre con más connotaciones gustosas que un domingo sosegado, calmado, donde suene de fondo la banda sonora de nuestra vida y los pajaritos píen mientras nos da el sol de primavera en la cara? Recuerdo que en 2019 una veintena de mujeres le acusaron de acoso sexual y tras varias investigaciones internacionales se confirmó no solo que era un secreto a voces en el mundo del artisteo, sino que además concluyeron que había un claro abuso de su posición de poder. Pues desde aquí os digo, ojalá este señor y otros como él nunca más sientan la placidez de Domingo por habérsela robado a otras mujeres y haber jugado con sus sueños. ¡Hala! Ya lo he dicho. La vida es una cachonda, pero a veces no tiene ni puñetera gracia.
Wow, qué super final.
Catapulta.
Pues, o sea, vuelta, qué vuelta, ¿no?
Qué vuelta.
Qué vuelta. Pero Plácido Domingo es verdad que no merece ese nombre.
No merece.
No lo merece.
¿Cómo
no
puede ser la vida así de puta?
Oye, ya, yo no iba a decir.
Lo merece menos que Jesús cobrar. O sea.
Otro mes que no cobro.
Ay, total, que para suavizar este tono que ha sido jodido, yo lo reconozco, perdón, estoy siendo un poco soez, no os lo merecéis, queridos oyentes y personas aquí presentes, vale. Pero bueno, es eso, ¿no? Me quería quedar con esa última frase de la vida es una cachonda, así que bueno, para la tertulia, terapia radiofónica, este espacio libre, que se sabe cómo empezamos pero nunca cómo terminamos, ¿verdad que no, Jesús?
La semana pasada terminamos con el camello.
Efectivamente, un camello inexistente, por otro lado, efectivamente. Bueno, pues para esta tertulia me gustaría que comentásemos ironías de la vida, ¿no? Por ejemplo, esa mujer que se llama Remedios, ¿por qué a una persona se le tiene que llamar Remedios? Pero parece que tiene más problemas que nadie, o mejor aún, en lo mejor de los casos, bueno, pues es médico, ¿no? Y tiene remedios para la gente, ¿no? O farmacéutica. O ese señor Amador, que precisamente, pues eso, que es todo lo contrario, ¿no? Todo menos Amador.
Hay Desamador.
Desamador es un nombre también. ¿Me quieres boicotear la sección? O sea, ¿qué te pasa, Jesús?
Otra vez el camello.
Ya estamos. Bueno, entonces, como existe la ley de Murphy, ¿no? Jesús, aquí tenemos un claro ejemplo. Echas carne y hueso, pues se os viene a la cabeza alguna situación, experiencia ajena, personal. Ya sabéis que aquí aceptamos cualquier cosa, nos gusta la chicha, donde hayáis dicho, joder, es que qué caprichosa es la vida, coño, qué irónica, ¿no? qué cachonda. Venga, es verdad que es un poco difícil, ¿eh? Pero seguro que hay algo. Sobre todo en nombres, Dolores, ¿no? Pues la típica Dolores.
A mí se me ocurre una cosa que me está pasando en este momento de mi vida, que es así.
Ah, venga.
Que es, tienes poco el tiempo libre.
Sí.
Tienes poco tiempo libre, entonces el tiempo en el que estás muy, muy, muy ocupada, estás deseando tener ese tiempo libre. Entonces, cuando tienes tiempo, cuando por fin encuentras un momento libre, no puedes relajarte porque estás pensando que tienes que hacer cosas.
Ya.
Y entonces no disfrutas de ese tiempo libre que, por otro lado, estás todo el rato deseando tener. Entonces,
eso es una paradoja.
Y los domingos no son nada plácidos, os lo puedo
asegurar. ¿Sabes cuál es el remedio, valga la redundancia, por lo que decíamos antes? Mindfulness, que sé que te encanta, Ana.
Sí, muchísimo.
En mi época, que no había todas estas cosas tan raras, se decía echa el freno de mano.
Echa el freno magdaleno, ¿no? En mi época.
Echa el freno magdaleno.
Sí.
¿Por qué? Porque esa expresión.
Porque pega, ya está.
Ah,
porque rima.
Rima.
Sí.
Pero claro. Sin embargo, no hay un Magdaleno, ¿no? O sí existe el nombre de Magdalena, hablando de nombres.
Y esa mujer, que se llama Magdalena, y es celíaca.
Claro.
Ganada. Claro.
Hablando de la ley de muffins, ¿no? Hablando de la ley de muffins.
No sé si... Pero antes el compañero Carlos ha comentado de una historia del abuelo Cebolleta. Ajá. Yo que todavía soy encima mayor que Carlos...
Y eres abuelo.
Y soy abuelo. Pues entonces me encaja mucho lo del abuelo Cebolleta. Os voy a contar una anécdota de esto de las contradicciones que tiene la vida. Y es una familia en plena guerra civil española... se le ocurrió poner a su hijo Stalin. Entonces, claro, cuando resultó la guerra como resultó, el cura tenía que buscarle una solución a este nombre. Y entonces lo que se le ocurrió fue ponerle dos os, y entonces se llamó Ostalino.
Ya le podía haber llamado Stanislao.
Claro, fácil.
Solo con cambiar la L de sitio.
Bastante más fácil.
Yo tenía una amiga que se llamaba Camino y su apellido era Con Barro. El apellido gallego del restaurante, claro, Con Barro,
una localidad
típico
que
de
se llama
todavía,
Con
y Con Barro, que exactamente. Claro. Pues ella se llamaba Camino, es que no me explico por qué le pusieron Camino apellidándose Con Barro.
Es que hay que ser...
Son cosas, ¿verdad?
Sí, porque o sea, unos padres se supone que tienen que querer a su hijo.
Claro.
¿Por qué me haces la vida imposible antes de que nazca, sin vergüenza? O sea, ¿por qué?
Bueno, y yo tenía otro amigo que se llamaba Secundino, y que Secundino era un presentador de televisión de los años 80, y siempre decía... Mis padres querían que yo fuera obispo, porque si no, no me explico que me pusieran ese nombre, ¿no?
Ahí... Sería el segundo de los hermanos.
¿Sabes? Sí, pues claro. A lo mejor.
Claro.
Mira, hablando de contradicciones, ahora tenemos, por ejemplo, la famosa contradicción de los obispos, que acaba de decir Carlos, con este sacerdote que seda a las mujeres y las viola.
Así es verdad.
Y los obispos han dicho que ese no es su terreno, ese no es su espacio. Que como está judicializado ya el tema, pues...
¿Qué hacen ellos metiéndose en la vida de los demás, no? Total, claro. Al fin y al cabo son los sacerdotes, ¿no?
Exactamente.
No, ¿ellos qué tienen que ver
no
en eso,
no?
Claro.
Hablando de sacerdotes, yo tenía un amigo que decía que la palabra sacerdote se componía de un prefijo que es sa, que no dice nada, y un sufijo que es cerdote, que lo quiere decir todo.
A lo mejor era sacerdote.
Sí, ¿cómo va derivando la cosa aquí en esta tertulia? Es que mola.
Ironías de la vida.
Yo sigo pensando en contradicciones, claro. No se me ocurre ninguna, será mismo paradojas. Pero...
Hombre, pues yo qué sé, imagínate que llamándote Violeta no fueras feminista.
¿Ah? ¿Te imaginas?
Se me ocurre,
pero,
así.
¿Es Violeta color o Violeta flor?
Soy Violeta, pero es que...
Soy Violeta.
Fijaros, que es que además para no caer en contradicciones...
Te ha salido un mechón.
Un mechón morado.
Te ha salido.
Sí. Salido.
Morado no.
Solo.
Violeta.
Ah, bueno, Violeta. Ah, es que Violeta y Morado. Bueno,
es que claro, ahí hay un tema de tertulia.
A lo mejor Morado es el nombre para hombre.
Otra.
No sé, estoy sembradísima, ¿no?
Hay algunos nombres que son ambivalentes, como Reyes, por ejemplo, ¿no? Que sirven para hombre y para mujer. Y yo tenía un.
Porque Violeto no.
No, Violeto no hay. Porque necesitas un equivalente. Tampoco es que haya necesidad.
No,
igual
necesito,
que sí que había Teresos antes y ya nadie se llama Tereso.
¿Teresos?
Sí, pero Teresa se han quedado como el único nombre de las dos cosas.
Sí.
¿No? Pero,
¿por qué será eso que desaparece esos nombres masculinos?
Es que algunas veces dices tú de los padres. Yo conocí a uno que le puso Florencio. Y la
pues
desgracia
Floren.
Es que de apellido se llamaba Pendolero. O sea, lo tenía... No tenía todo el pobre hombre.
Pero, o sea, normal que desaparezcan nombres. O sea, ¿tú llamarías a tu hijo Eufrasio? Perdóname.
No.
Eulalio.
Pues sí, no. Que se fastidie.
Eustaquio.
Es que eso es una cuestión de modas.
Claro.
En realidad, eso es cuando se ponía el día de santo, ¿no?
Claro, tal cual.
Pero
en otros países... ¿Puedo contaros esto?
Por favor,
en otros países se permitía con total libertad poner el nombre que quisieras. Algo parecido a lo que pasa ahora en España, pero un poco matizado, porque en España no puedes poner un nombre que haga que la criatura sienta luego pudor o ridiculez a partir de eso, ¿no? Entonces, en Chile se llamó cinematógrafo a un niño, porque su padre era súper aficionado en el inicio del cine. Claro, le llamaba cine todo el mundo a él. Porque cinematógrafo le resultaba raro. Luego ya decidieron que no, ni bicicleta, ni este tipo de historias, no se podía llamar, tenía que ser con nombres que tuviesen, bueno, pues una connotación humana, ¿no? Que no fuese algo que se te ocurra.
Claro.
Los famosos sí. Kevin, ¿no? Kevin Corners, sí. Llegaron algunos a ponerle.
Sí. Yo creo que si yo fuera amiga de cinematógrafo, le llamaría Matography.
Claro.
Matography, ¿qué tal?
Matt.
No,
Matography. Ay, es que a mí me suena mejor.
Matography.
Un prefijo y un sufijo, ya sabes.
Hablando de nombres así, de nombre y apellido, yo también conozco gente que a su hijo o hija, no lo sé porque es de estos nombres ambiguos, es a Noah. Que no recordará el sexo de la criatura, pero el apellido era Prieto. Imaginaos el momento en el colegio.
No aprieto.
Para levantarte y decir, no aprieto. O sea, hola, por favor. ¿Por qué? Sí. Porque hay gente que odia a sus hijos antes de nacer. No me lo explico.
Pues eso es curioso que se lo haya dejado poner, ¿eh? Porque está en el límite de como Armando Guerra, ¿no? Armando Guerra era otro que decía, no sé si se lo dejamos o no. Ahí estuvo a punto de no dejarse.
Mi hermana...
Ha habido algún cirujano que se llama Mata de apellido, ¿eh?
Joder, es que también. Mi hermana tenía una compañera de clase que se llamaba Dolores Fuerte Barriga.
Que al final se quedó. Pero,
qué pena.
No, eso te lo hacen tus padres para que veas que la vida es dura y que te tienes que defender desde el principio y que esto es así. Yo creo que sí.
No, pero Rocío también tiene connotación.
Bueno, Rocío tiene connotación y sobre todo cuando sales de España. Bueno, claro. Pero salir de España con mi nombre es como lo peor que te puede ocurrir. A mí me han llamado desde Rococo a Rocky. Hasta Rocky me han llamado.
Rocky
y Rococo como el estilo de arte. O sea, sí, impresionante.
Art decor.
Y luego también chulísimo las que le decía antes a Violeta, ¿no? Esta cosa del segundo apellido nuestra, ¿no? Para mí es como...
Ah, ¿sabes?
Sí. Es una de las... somos uno de los pocos países en los que el segundo apellido se conserva. Y yo lo llevo a gala, pero a gala, y es muy curioso. Yo, eso es una de las cosas que para mí es una gran ironía, hablando de nombres y todo, ¿sí? Como en muchísimos foros y feministas, oye, siempre se cae el segundo apellido, que es el que por ley y además a huevo, y como nos durmamos en los laureles, nos lo quitan.
Sí,
nos lo quitan, porque vamos a ser John Rogers, ¿sabes? Y Rocío Nogales, bueno, sí, Rocío es Nogales, pero Rocío es Nogales Muriel, ¿no? Entonces, yo eso con lo... Y claro, y cuando te sales y te vas a un país, por ejemplo, francófono, y ven mi nombre, es como, de una me llaman Muriel, ¿no? O sea, de estas cosas que me han pasado, porque sí. Rocío es impronunciable. Pero bello, es cuando explicas lo que es, pero claro, nadie se llama Rocío.
Conozco a una persona que se llama Muriel.
Claro,
de nombre.
Claro, en Francia y en Bélgica es muy
sí,
y en Canadá.
Es, sí, en es Canadá, francesa ella.
En Quebec sí. Es muy, muy, muy común. Entonces, claro, ven Rocío y es como, uff, y se van corriendo al Muriel que siempre pongo, ¿sabes?
Claro.
Entonces, y como no existe el segundo apellido.
Yo lo del segundo apellido también lo digo, ¿eh? Mucho,
lo reivindicas.
Sí, yo
también digo Castaño bueno, Ruiz.
Para que veáis el tema que tenemos que mejorar, mi nuera norteamericana se llama Escudero.
Anda.
Claro. Ya se llama Mrs. Escudero.
Ah, claro, que es la
mujer de su hijo.
De Escudero, claro.
La mujer
cuando,
de Escudero, que bien ha quedado eso.
Además,
como...
O sea, que vamos promocionando más escuderos para el extranjero. Pero a lo que me refiero es que me sorprendió cuando fui a la boda y la habían puesto ya sus amigas de boda, ¿cómo se llaman?
Las damas de honor.
La preparaban como una especie de recepción donde la peinaban y la vestían y comían, estaban un montón de horas antes de la boda, por decirlo de alguna forma, ahí enclaustradas, y ya en las perchas de la ropa ya habían puesto ellas mismas Mrs. Escudero. O sea, y adoptan la mujer en Estados Unidos, o a lo mejor será moda anglófona.
Es anglosajona.
Anglosajona. El adoptan el apellido del marido. Pues eso tenemos que reivindicarlo, ¿eh?
A mí me ha pasado muchas veces buscando la cronología de algunas de las deportistas a las que sigo, que en el año 20 y tantos se apellidan de una manera y de pronto desaparecen de la cronología. Claro. Y digo, ostras, ¿y esta quién será? Y entonces tengo que empezar a buscar el nombre con otro apellido y luego ver si es que efectivamente han cogido el apellido del marido, ¿no? Y eso, bueno, pues sí, pasa a veces. Aquí en el libro cuento un par de historias así.
Con las científicas pasa exactamente lo mismo, que tú sabes si la sigues, las lees antes de que se casaran y luego de repente desaparecen, claro. Y tienes que seguirle la pista.
Exacto. Bueno, afortunadamente para nosotros a Madame Curie la llamamos Curie, porque como la llamáramos con su primer apellido, el apellido de su padre, yo desde luego sería incapaz en este momento.
¿Cómo es? Yo no lo sé.
Eso que juntan
búscalo y luego nos lo lees.
Sí, sí. Claro. Eso que juntan cuatro o no sé cinco si consonantes sin ninguna vocal
no sé si
entre medias, a ver cómo
así,
lo pronuncias.
Es Slobodowska, creo.
Sí,
algo
así, ¿no?
Algo así.
Bueno, si hemos aprendido a decir Shakespeare, yo creo que...
Y Schopenhauer, exacto, las dos cosas que son el mismo.
Tal cual.
Slobodowska.
Ah, mira.
Skodokska.
A lo mejor tienes una vida rusa o...
Yo creo que en otra vida fui... Sí,
del este polaca.
Fuiste polaca.
Polaca.
Te vamos a llamar Ana Ostalino.
Creo que no me gusta del todo, por lo que sea.
Llámame
suena
loca,
raro,
pero...
Suena raro.
Bueno, pues gracias por participar en esta tertulia tan... pues eso, diferente.
Tertulia de patata.
Exacto, tal cual. Que no ha sido terapia, o sí, no
es
lo sé.
Es terapéutica, sí.
Es terapéutica, ¿no? Sí, sobre todo tu parte del...
Del camello.
No, digo la del apellido. Vaya. Pues nada, ¿suena la música? ¿No? Venga, cogemos aire y enseguida volvemos con la agenda.
Unforgettable, you twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy living, life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you.
Seguro que ya se os ha ocurrido comentar en esta maravillosa tertulia que hacéis todos los jueves, que hacemos todos los jueves, la paradoja que se está dando durante estos meses en el Parlamento, ¿no? En el Congreso, en esa Cámara Baja, cuando uno de los líderes, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña, Puigdemont, ha huido de España en el 2017 después de que durante unos minutos se promulgó la República Catalana, el 26 de septiembre, creo que fue el 26 de octubre, más o menos. Y la paradoja es como ese grupo se ha presentado a las elecciones en julio, ha sacado 6 escaños, que son los que requiere cualquiera de los bloques que ahora mismo quiere hacerse con el gobierno del país, ¿no? Esa paradoja que la derecha y la izquierda, bueno, el Partido Popular concretamente y el Partido Socialista, que apoyaron el 155, ¿no? Que fue la supresión de la autonomía de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ahora, en estos días, están haciéndole una serie de propuestas secretas por el momento en las negociaciones para contar con el apoyo de este grupo para alzarse con una mayoría de investidura, ¿no? Eso para mí ha sido como una paradoja muy, muy interesante. Un partido o una organización que ha tenido varios juicios y que en su momento decidieron salir del país para no cumplir con lo que la justicia podría imponerles, ahora se cuenta con ellos necesariamente para la gobernabilidad de todo el país. Es algo que está en los medios todo el rato de estas semanas. Ya sé que es un tema que a lo mejor os resulta un poco aburrido, pero es una paradoja. Un besazo y buena tertulia.
Pues nada, que no queríamos dejar pasar este pedazo de programa que nos hemos marcado con sus más y sus menos, sí, sin poner la voz de nuestro querido Mon por segunda vez, que ha sonado antes con la convocatoria de Isa Moreno y el Huerto de la Ventilla, y ahora pues él quería también formar parte de esta tertulia, que ha sido rara, se nos ha ido por otros derroteros, pero eso es lo bonito de esta tertulia.
Claro. Es la magia de la tertulia, ¿no? Que total. Empieza con una cosa y termina en vaya usted a saber.
Exactamente, es fresca, es improvisada.
Es el caos y del caos siempre surge algo.
Surge algo maravilloso. Así que, bueno, pues si queréis ponemos, ya solo nos queda, bueno, no hemos podido despedir a Jesús Escudero, que ya se nos ha marchado porque ha dicho, son las 10, el sheriff me va a matar.
Y tiene así como un poco catarrillo.
Y Jesús, tiene catarrillo, ¿eh? Así que nada, sheriff, que sepas que Jesús ya está de camino a casa. Se nos ha ido también Carlos Beltrán y Rocío Nogales Muriel, sí. Y nada, pues que ha sido un súper placer que estuvieran aquí acompañándonos con pues en esta tarde tan bonita. Sí. Nos queda solo la agenda.
Bueno, pues vamos con la agenda, ¿no?
No sé si tenemos alguna canción que nos acompañe de fondo. La agenda de Tetuán.
Bueno, el viernes 29, mañana 29 de septiembre, a las 10 horas, hay un grupo de participación de la dehesa de la villa. Y bueno, pues hay ese grupo pertenece al Centro de Información y Educación Ambiental de este maravilloso parque, que bueno, hemos tenido la suerte de ir alguna vez a alguna visita y nos ha encantado. Bueno, el tema es que en ese grupo queremos que unas tu voz a la mesa de participación vecinal de la dehesa de la villa. ¿Cómo te imaginas el parque, no? ¿Quieres ayudar en la conservación de este bosque urbano? Bueno, pues si tienes respuestas a estas preguntas, acude mañana viernes 29 a las 10 horas en la calle Franco Rodríguez, número 81, 28039, Madrid.
Thank you. Pues en esta ocasión vamos a seguir con una convocatoria de cine, Lorencine, en Cineforum en el barrio. Os voy a contar que mañana viernes tenemos la película La reproducción de Furia de 1936. Y bueno, pues esto, ¿dónde lo podemos ver? Os lo digo en un segundito, porque ya sabéis que estamos tirando del grupo de Telegram que se llama Agenda de Tetuán, y esta convocatoria la podéis encontrar allí. Se llama Lorencine, el cartel, Cineforum en el barrio, en la calle Lorenzana número 2. Mañana, 29 de septiembre, la película Furia será la que reproduzcan y será a las 7:30 de la tarde. Ellos nos comentan ellas que os invitamos a la producción de una película y a comentar y debatir después, sin más objetivo que seguir completando el puzzle. Así que ahí está, calle Lorenzana número 2, a las 7:30.
Más cosas para mañana, 29 de septiembre, por la educación de todas y todos, la Asamblea Abierta de la Plataforma por la Educación Pública de Tetuán, viernes 29, de 6 a 8 de la tarde, en el CEIP Juan Ramón Jiménez, que está en la calle Marqués de Viana, 58, Metro Tetuán. Nos invitan a ir a la Asamblea Abierta por la Educación Pública de Tetuán.
Y te voy a informar de un concurso, vídeos cortos contra la violencia sobre las mujeres. ¿Tienes entre 12 y 22 años? Bueno, pues si es así, entonces participa con un reel, un TikTok, un vídeo corto que conciencie sobre esta lacra de la violencia sobre las mujeres. Entonces, si haces este vídeo, súbelo a tus redes sociales con el hashtag 25 en número N concurso ODG. M, porque si les gusta mucho a la gente que lo ve, puedes ganar un ordenador portátil HP o una tablet Samsung Galaxy A8.
Bueno, os comento que la Asociación Vecinal de Ventilla Almenara nos convocan a las actividades molonas que ya están disponibles para los peques después del verano. Este domingo, 1 de octubre, a las 12:30 de la mañana, del mediodía, la compañía Sol y Tierra nos presenta en el huerto urbano La Ventilla el espectáculo de teatro de títeres Planeta Tierra. Nos dicen y nos piden encarecidamente: ven a disfrutar con las más pequeñas, teatros de títeres en el huerto urbano de La Ventilla, calle Cañaveral, esquina calle Emilia, ya sabéis, en el huerto de La Ventilla.
Y el día 4 de octubre, que creo que es el miércoles, la Comisión de Personas Mayores de Tetuán te invita a celebrar el Día Mundial de las Personas de Edad en el Centro Sociocultural Tetuán, en Bravo Murillo 251, de 11 a 1. Pues hay talleres, hay información de recursos para personas mayores. Bueno, el día 4 de octubre celebra el Día Mundial de las Personas de Edad.
Y por último, queremos recordarle a todas nuestras oyentes, a todos nuestros oyentes, este evento del que hemos estado hablando con Rocío, que se llama Ventillarte. Música en el huerto. Vente al huerto a dejar que la música, el arte de la calle y los versos nos florezcan, ¿no? Este evento será en el huerto de Ventilla el día 30 de septiembre, sábado, de 6 a 21.
Y creo que solo nos queda recordar que hay una convocatoria también en el huerto de La Ventilla que no paran, que nos la ha trasladado nuestra amiga, compa, vecina Isa Moreno, y que nada, si nos queremos pasar por ahí a un curso, a un taller de agroecología, pues no tenemos nada más que presentarnos en el huerto de La Ventilla. Ya os hemos dicho que está en la calle Cañaveral, esquina Emilia, y allí, bueno, pues ¿de qué nos vamos a enterar? Pues de cómo plantar, de cómo podar, de qué plantar según la etapa del año en el que estemos, la estación. Así que nada, nos presentamos allí mismo y tenemos un taller todos los próximos sábados de 10:30 a 1:30. Sin más. ¿Puede ser? Sí. Pues sale. Y con esto y un bizcocho, yo creo que hasta el jueves que viene a las 8. Podría ser, ¿no?
Podría ser. Con una rima y bien.
Sí. Pues nada, vamos a ir despidiéndonos mientras Ana nos pone un pedazo de temazo para despedir el programa de hoy.
Sí, 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 así es. Una voz increíble de una mujerona. Y nada, pues de Acapornis, por cierto, el grupo. Despedimos este programa y hasta el próximo jueves.
Hasta la semana que viene.
Hasta el jueves a todos y todas.
Besitos, Monchu.
Always giving his good vibes. With a ready one hand on the old hand, but we're feeling that circle tie. No matter if it's raining and no matter how strong the wind it stays, he's right beside me, you know where I'm at. He's staying on top. He'll love me before we go. And the people is all around. He's always looking for where I'm knocking. Oh, he'll show that on his back. And he's always in the kids, I figure that's the man is. Is it really, really work on my ears? Good.